Pásele, güerito, pásele. ¿Cuántos va a querer? ¿Dos horas? ¿Cuántos? ¿Los martes? Órale. Claro que sí. Bien servidito. Lleno de contenido, güerito. Pásele. Gente linda, gente maravillosa. Son las 10:14 del día martes 18 de mayo y les doy la bienvenida a otro episodio, a otra emisión del Campechano, el programa matutino donde le hablamos de todo. Hoy traemos bastantes noticias, traemos cosas bastante buenas, contenido pues bastantito y que ustedes nos hacen llegar para comunicárselos, ¿no? Hace calorcito hoy mañana estará como que caliente. Ya más adelante veremos el clima. Ayer estuvo bastante raro. Ayer en la mañana hacía un calor espantoso y después como a las 5 de la tarde empezó a llover. Me agarró la lluvia en la calle a mí, entonces estuvo bastante raro el clima. Después se quitó, después volvió a llover, entonces el clima está bastante raro. Pero bueno, vamos con lo que les interesa, las noticias de la semana. Y es que, como primera, y creo que es de las más importantes para todos los jóvenes y los niños que quieren que ya se acabe esto y poder entrar a la escuela, pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que la CDMX reanude clases presenciales el mes de junio. Así como lo escuchan, el presidente consideró que el tener un mes de clases presenciales podría ayudar a que los estudiantes se regularicen en cuestión académica. ¿Cómo la ven? O sea, el presidente propuso que en la segunda semana de junio se reanuden las clases presenciales, obviamente pues en las escuelas privadas y públicas, luego de que hoy día, martes, inició la vacunación contra el coronavirus a maestros y al personal educativo. Esto lo dijo en la conferencia de prensa que tuvo hoy y recordó que el ciclo escolar concluye en julio. O sea, ya pa' qué, ¿no? Pero considero que tener un mes de clases presenciales podría servir para regularizar a los estudiantes. Yo digo que es algo, o sea, innecesario para la gente que sale. Porque pues, ya para qué vas, si ya saliste, o sea, estás a un mes de salir. Pero para la gente que sigue estudiando, pues es algo bastante positivo. Porque pues ya va a poder entrar con normalidad. O sea, a mi parecer, y yo que estudio, pues sí es algo bastante bueno, ¿no? Mi plan es cuatrimestral, entonces yo acabo de empezar cuatrimestre, entonces sí me beneficiaría como por ese lado. Pero fuera de los que ya van a salir, como por ejemplo las prepas, las preparatorias ya van a salir. Entonces sí ve como que algo innecesario el dar nada más un mes, ¿no? O sea, yo considero eso. No sé si el presidente pues lo considere apto, ¿no? Y apropiado. Que digo, bueno, pues ya está el semáforo amarillo, ya vacunaron a los maestros, adultos mayores y de 50 a 59. Entonces, creo que sería buena opción. Creo que sería buena opción hacer ese tipo de cosas ya a estas alturas. Pero yo considero un poco innecesario el hecho de que ya los que van a salir, pues ya para qué regresan, ¿no? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que se esperarán 15 días después de concluir la vacunación de maestros para iniciar el regreso a clases. Entonces, habrá que estar pendientes a cuando informan la conclusión de la vacunación de los maestros y el personal educativo, para después de ahí, a partir de ahí, empezar a contar 15 días para el regreso a clases, el tan ansiado regreso a clases. Porque me ha tocado escuchar, he escuchado de viva voz y en lo personal, que las clases en línea, pues, no más no. O sea, se quiso innovar con este nuevo método online, pero no se pudo, no se adaptaron a las, pues sí, a la nueva modalidad. Porque quieras o no, el quitarte como que cierta interacción como con tus amigos, ¿no? Con los maestros, inclusive con otras personas que ni conoces, pues sí te afecta. Sí te afecta a largo plazo, porque pues pierdes como que esa esencia, ¿no? Y más para la gente que se tuvo que graduar así, ¿no? La verdad que es afortunada situación. Y pues la única esperanza sería, pues, esperar. Ahora sí que esperar. Ya estamos un pasito menos, un pasito más cerca del, ahora sí que del éxito, ¿no? Pues sí, ahora sí que de regresar a las clases presenciales, de regresar a lo que casi era antes, ¿no? Porque esta nueva normalidad no, como que no termina de convencer a la gente, al contrario, sino que pues pasó a afectar a varias gente. Yo espero que próximamente, en serio, se pueda arreglar, se pueda solucionar de la mejor manera, porque quieras o no, después de tanto tiempo encerrado, pues uno se acostumbra, ¿no? Y es algo feo, es algo triste, ¿no? Más que feo, es triste. Me disculpo, creo que tuve un pequeño corte. Como les decía, es algo triste el hecho de que, pues ya, si te graduaste, no pudiste volver a ver a tus amigos, sin fiesta de graduación, ya no pudiste ir a tus últimos días de clase. Esos detallitos, quieran o no, pues sí, sí afectan, ¿no? La verdad, sí, sí afectan bastante. Y sí te dan como que ese golpe anímico. Entonces, no estaría de más decir que, pues sí fue un golpe bastante duro. En otras noticias, pasemos con una noticia que ha estado dando la vuelta al mundo. Y es que es una noticia bastante, no quiero decir fea, porque ninguna noticia es fea, pero es una noticia bastante triste de leer, triste de escuchar, porque de verdad que lo que está pasando con Israel y Palestina es algo que lleva décadas así, pero ahora está peor gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, esto que Israel construyó para el antimisiles, le llaman el domo de hierro, este sistema súper sofisticado antimisiles del ejército israelí. Pues cómo está, qué hace, mucha gente también se pregunta cómo funciona, ¿no? Y bueno, es que desde hace más de una década, efectivamente, pues Israel diseñó este sistema armado que lleva por nombre el Domo de Hierro y ha sido un elemento primordial a lo largo de la historia de Israel en los últimos años, ya que es para la protección de Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Y bueno, este sistema funciona como un escudo ante ataques de misiles lanzados hacia Israel. Recientemente, pues durante los enfrentamientos que se han tenido, bueno, más que enfrentamientos, más los bombardeos de Israel a Palestina, ¿no? Porque Palestina es un país que no cuenta con un potencial armamentístico como Israel. Bueno, durante estos ataques y enfrentamientos, los militantes palestinos han disparado un poco más de 1600 cohetes. Les digo que no es un país que cuente con mucha armamentística, pero sí tiene lo suyito, ¿no? Bueno, el portavoz de la defensa de Israel, Johan Korinkus, dijo que aproximadamente se han quedado unos 400 misiles cortos dentro de la franja de la Gaza. La Gaza es como una frontera. Y bueno, la tasa de intercepción de misiles de Palestina a Israel es del 90%. O sea, no llega mucho misil a Israel. Y es algo bastante... Es que en sí la situación es bastante triste, porque Palestina antes era un país y después Israel apareció y quiso su independencia y los palestinos no quieren. Y empezó la guerra. Y así ha estado desde... tiene décadas ese problema, ese conflicto de Medio Oriente tiene... años, pero años que sigue el conflicto y nomás no se le ve fin. Bueno, esos enfrentamientos se han convertido rápidamente pues, en una de las peores olas de violencia entre estas dos facciones en los últimos años. Y este domo de hierro, este sistema de antimisiles, pues ha sido un factor fundamental, ya que ese sistema cuenta con un radar súper, súper, súper sofisticado. Hagan de cuenta su mamá con la chancla. Hagan de cuenta eso. O sea, no a tal grado, pero sí hagan de cuenta eso. Gracias a que este radar es súper, súper sofisticado, permite interceptar cohetes casi 3 segundos después de que se lanzaron. O sea, imagínense. Todavía ni siquiera despegan y ya los están interceptando. Después de todo esto, Palestina comentó que van a cesar los ataques de misiles hacia Israel y van a intentar nuevas estrategias. Yo diría que cesaron el ataque, ¿no? O sea, podría significar como que la conquista de Palestina por parte de Israel. Pero qué mal, la verdad qué mal. Pero pues, ¿qué se le hace? Este conflicto tiene muchos años, bastantes. Ahora, por si te lo estabas preguntando, pues, ¿cómo está conformado el domo de hierro? Bueno, este sistema antimisil está conformado por solamente 3 elementos. O sea, así de sencillo. El superradar, el radar Jefa 3000, un sistema de control de armas y la gestión de batalla, o la comúnmente conocida como BMC, es esta unidad de disparo de misiles que son guiados, ¿no? O sea, y tú ya los puedes programar para que caigan en ciertos lugares. Uy, perro maravilla, súbele esa cumbia de los monjes. Continuando, el ejército israelí no ha dicho nada, no ha especulado algún otro ataque de su parte hacia Palestina. Esperemos que se queden tranquilos por un rato, porque la verdad que los palestinos le están pasando bastante mal. Bastante mal. Y no está padre que pues tu enemigo, o sí, tu enemigo tenga todas las de ganar, ¿no? Gracias a su potencial armamentístico. Es algo bastante triste. En la Segunda Guerra Mundial era casi igual. Pero ¿qué se le va a hacer? 10:28 de la mañana, vámonos a un corte musical. Ya saben que el Perro Maravilla está en los controles. Saluda, Perro Maravilla. Les mando saludos al Perro Maravilla. El DJ Perro Maravilla. Vamos a un corte musical y regresamos aquí con más al Campechano. ¡Volvemos!
Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella. De ella no más hablo en todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así.
Estaba pensando en llamarte yo. Te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso.
Que nunca va a pasar eso.
Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer. Fui mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti.
Yo siempre me acuerdo de ti.
Me agarra la depresión. Y hasta te escribí un CD.
Y hasta te escribí un CD.
Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella.
Acordarme de ella.
De ella, de ella estoy hablando. Como siempre en mis pedas.
Como siempre en mis pedas.
A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo. Los tragos me saben mejor. Así.
Estaba pensando en llamarte yo. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti.
Yo siempre me acuerdo de ti.
Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD.
Y hasta te escribí un CD.
Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
De vuelta aquí en su programa El Campechano, que trae de todo. Esta última canción, Perro Maravilla, qué bueno que la pones, porque acabo de leer algunos datos interesantes justamente ayer sobre esta canción. Y es que estuvo casi 3 semanas seguidas en el top de las mejores canciones y las más escuchadas de Deezer y de Spotify. Bueno, de Spotify estuvo en el puesto número 3, pero en Deezer estuvo en el puesto 1 por 3 semanas. Esta canción ya ahorita ya bajó. Igual en el top del campechano ya bajó, ya esa ya está muy atrás. Pero está bastante interesante esta combinación entre el GRMX y entre Christian Nodal. O sea, dos géneros totalmente opuestos. Pero ¿cómo lo adaptaron? Se oye bastante bien. O sea, me la enseñó un amigo esta canción y la spameó bastante. Para quien no sepa qué es spameo o spamear, es como repetir 1000 veces una cosa, una canción, un video. O sea, eso es spamear. Bueno, la repitió 1000 veces. Hagan de cuenta que hay una aplicación que se llama Discord. Discord te permite hablar con mucha gente porque tiene canales de voz. Es como un WhatsApp, pero tienen como salas de reunión, ¿no? Y todo se hace en vivo y puedes hablar con tus amigos como si tuvieras una llamada. Pero pues no es una llamada, sino es un chat de voz. Entonces puedes meter ciertos bots y estos bots reproducen música, videos, películas. Entonces mi amigo mete el bot y pone esa canción y le ponen repetir en bucle. Entonces se repitió como 1000 veces y yo ya estaba harto de la canción. ¡Ah! Pero le empecé a encontrar sentido a lo que decía y me empezó a gustar la letra. Y después me empezó a gustar el ritmo y terminó por gustarme la canción. Entonces está bastante curioso que esta canción, con dos exponentes de dos géneros totalmente diferentes, pues se haya adaptado bastante bien, ¿no? Y haya sido un hitazo. Un hitazo, pero de verdad que inmenso, porque tuvo un alcance bastante bueno. Bastante, bastante interesante lo que... Pues sí, lo que ocurre cuando juntas dos cosas que piensas que no, pues nomás no van a salir, pero terminas creando algo totalmente inmenso, totalmente, pues, ¿cómo decirlo? Magnánimo, no, por así decirlo. Algo que les traigo, les he querido traer, pero pues nomás no. Es este ranking de las mejores universidades del 2021, porque mucha banda ya casi sale de la prepa, ya casi. Así que les he querido traer este ranking sobre las mejores universidades aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a la fecha, a día de hoy, martes 18 de mayo, yo, su amigo Rudy, ya les traigo el top de las mejores universidades aquí, en México. Empecemos con la más sonada, la que todo el mundo quiere y que todo el mundo conoce. Pues la Universidad Nacional Autónoma de México, que creo que es el alma mater de mucha gente. Y qué bien, la verdad yo me quedé como a un acierto de entrar. Entonces, bueno, como que ya el ánimo, ¿no? Pero es muy buena escuela, es reconocida internacionalmente, es de las mejores universidades a nivel mundial. Es como el Cambridge mexicano. Después tenemos a el ITESM o el TEC Monterrey, mejor conocido como el TEC para los cuates, ¿no? El TEC, bueno, sobran palabras para describir al TEC, porque es una universidad prestigiosa, una universidad donde hay maestros capacitados, donde de verdad estudias, ¿no? Pero de verdad, si estudias, si se hacen prácticas, se hacen cosas bastante interesantes, depende de tu carrera. Es una muy buena universidad, tiene planteles a lo largo de la Ciudad de México y en sí, pues en el país. Después tenemos a la UDG, la Universidad de Guadalajara. Me parece, habrá que preguntarle al buen Haddad, porque ya se viene su cápsula deportiva. Habrá que preguntarle, buen Haddad, si en la UDG es de donde vienen los Leones Negros, el equipo de fútbol. No sé. Según yo, puede que sí. Le voy a preguntar al buen Haddad. No sé si está dando un dato erróneo. Le voy a preguntar a nuestro queridísimo Haddad, el chico deportes. A ver si de ahí vienen los Leones Negros, ¿no? Después tenemos la Universidad Autónoma de Nuevo León. De aquí sí vienen los Tigres. La UANL, ahí sí vienen los Tigres. Bueno, ¿qué te puedo decir de esta universidad? Está en Monterrey, en específico en la capital de Nuevo León. Y, bueno, pues tienen su selección de fútbol, tienen actividades variadas, pero su especial, ¿cómo decirlo? Sí, su fuerte son las ciencias de la administración y el deporte. No, pues con razón tienen a los Tigres, ¿no? Después tienen cualquier poli. Después viene el Instituto Politécnico Nacional, pero cualquiera. Y es aplaudible porque el Politécnico, pues sí, saca bastantes profesionistas muy buenos. Pero también hay banda que no aprovecha esto y eso es algo bastante triste. Si tú estás en prepa y como que quieres ver qué onda con el poli, si te agrada el poli, lánzate. Tienen bastantes planteles, tienen que UPIXA, CIME, ESCA. Entonces, lánzate, porque de verdad que está muy bueno. Tienen un plan de estudios que lleva años, pero está muy bueno. Está muy completo en cuestión de que no te va a faltar ninguna materia por ver. Y creo que ahora, ya con el regreso a presenciales, mejor, ¿no? Después tenemos, pues, la UV, así se llama, UV, la Universidad Veracruzana. Esa no está en la Ciudad de México por obvias razones, pero dicen que es de las mejores y que tiene bastantes reseñas positivas. Yo la verdad desconocí esta universidad, no me suena, pero sí me encargué de investigar y cuando la encontré, pues fue como de wow. Sí, se ve bastante completo. Tiene un campus bastante grande, eso sí. Tiene un campus enorme y tiene buenas reseñas también. Después tenemos la Universidad Autónoma del Estado de México, o la UAEMEX. UAEMEX, así sí, sus siglas. De esa también desconocí en el pasado su existencia, pero me puse a investigar y, como les menciono, es una universidad bastante buena. Es una universidad que tiene bastantes alumnos, que pues ya lleva bastante tiempito y que sigue sacando profesionistas hoy en día. También tiene muy buenas reseñas en cuestión de maestros y ambiente que se vive dentro, materias. Entonces está súper bien. Si vives en el estado o si te interesa, pues checar en internet qué requisitos, qué se hace falta y todo este rollo, ¿no? De inscripciones. Porque sí, hay bastantes reseñas positivas sobre materias y maestros de esta universidad, ¿no? Hay otra universidad que también es de las más reconocidas aquí en la Ciudad de México y es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es que esta universidad, estos planteles, forman profesionistas que, bueno, sus especializaciones serían como las ciencias médicas y artes, ¿no? O sea, eso es lo que me tocó investigar, ¿no? Hacer un poco de chamba, ¿no? Y sí, yo también quise una UAM, quise hacer examen para la UAM, pero desgraciadamente tampoco se pudo, ni modo. Pero la UAM tiene un plantel bastante conocido, que es la UAM Xochimilco, y que es de los mejores planteles que tiene aquí en la Ciudad de México, ya que cuenta con bastantes cosas, bastantes aulas, tiene hasta laboratorio, creo. Entonces está bastante bueno. También tiene un plan de estudios ya algo viejito, pero como les digo, igual que el Politécnico, no les va a faltar ver ninguna materia en sí, no hay como que problema alguno. Después tenemos a una universidad que no está aquí, pero si te interesa, adelante. Tenemos a la BUAP, la de los lobos del fútbol. Esta, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si a ti te interesa irte a estudiar para allá, si a ti te interesa iniciar tus estudios en la UAP, pues creen que si hay inscripción, eso es lo que hay que hacer examen. Eso sí me encargué de investigarlo. Hay que hacer examen para la UAP. No cualquiera entra, obviamente. Pero si cumples con los requisitos, las aptitudes y pasas el examen, serás bienvenido en la UAP. Tienen planteles. Bueno, más bien tienen el plantel de Puebla, que está inmenso. Tienen hasta cancha de fútbol, pues ahí están los lobos. Su especialidad, o en lo que se especializan, pues es el área de administración, contabilidad y finanzas, principalmente, ¿no? Porque también tienen el área deportiva, tienen las áreas de las ciencias. Entonces, si a ti te interesa el plan de estudios, chécalo en internet, un BUAP, y te va a aparecer la primera opción, ¿no? Está bastante, bastante buena, está, pues muy, o sea, de la Ciudad de México está algo retirado, pero vale la pena. Estudiar en la UAP no es cualquier cosa, y pues vale la pena, ¿no? Y por último, si a ti te interesa esta universidad llamada el ITAM, también es bastante buena, me la ha recomendado muchísimo. El ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El ITAM también cuenta con bastantes reseñas positivas en cuestión de materias y maestros, más de maestros que de materias. Entonces, quiere decir que tiene maestros capacitados, maestros actualizados, porque puede que haya maestros capacitados, pero bastante desactualizados. Hay maestros a la fecha bastante conservadores y que siguen siendo parte de sindicatos o cosas así, y nomás no actualizan sus conocimientos. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Ser conservador, por la educación tradicional, ¿no? Entonces, esta universidad tiene maestros capacitados, actualizados, y que de verdad se puede estudiar bien. No va a haber como que problema con tus materias, porque bueno, los maestros tienen los conocimientos necesarios y hasta más para poder darte clases de calidad, ¿no? ¿Cómo la vieron? Yo la verdad sí estuve investigando y me sorprendió, ¿no? Todo este rollo del sí, de que tengas que hacer examen para la UAP. Yo pensé que no. Yo la verdad pensé que era universidad de paga hasta que investigué, ¿no? Pero después, ya que investigué, pues sí me llevó una sorpresa. Porque pues nomás no, o sea, se hace examen hasta de aptitudes. O sea, imagínense, tienes que estar al millón y medio para poder entrar a la UAP. Pero creo que vale mucho la pena, es una universidad bastante buena. He leído bastante sobre esta universidad hoy día, y la verdad es que tiene reseñas bastante buenas, al igual que el ITAM. El ITAM sí lo conocía. El ITAM, no recuerdo por qué, no pude hacer examen. No creo que no se hace examen, o se me pasó la fecha del examen. Pero también el ITAM es bastante buena, es una opción bastante buena para todos estos chicos que salen de la prepa y quieren como que ver universidades, como que están buscando universidades, pues, aquí en México y en el estado, ¿no? También en otros estados. Pero si de plano lo tuyo no quieres hacer examen, pues una particular, ¿no? Una universidad de paga, pues es totalmente válido, ¿no? No hay mayor problema en cuestión de que pues no puedes entrar a cualquier particular, ¿no? Porque en la particular solo entras, pagas la inscripción y estás dentro, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, así de rápido. ¿Por qué? Porque pues pagas. En sí pagas. Pagas por entrar. Pero mucha gente tiene ese mal concepto de las de de las particulares, porque dicen que pagas por tu calificación, y lo cual es totalmente falso, porque esas universidades, esas escuelas, en sí escuelas de paga, pues sí te exigen un promedio para mantener como que cierta, pues sí, como una beca, un apoyo. Te piden promedio, te piden bastantes requisitos. Yo tuve experiencias con esas escuelas, entonces sí está algo pesado. O sea, no se crean, no es como que pagas por tu calificación, es como que llegues a la dirección, le digas al director: ¿qué pasó, mi direct? Oiga, pues, en cuanto me da el 10, ¿no? Ya de promedio, y abres la cartera. ¡No! Simplemente, como cualquier estudiante normal, tienes que esforzarte por alcanzar calificaciones buenas, estudiar. No es como que les digo, paguen por entrar, ¿no? Es algo bastante triste que la gente piense eso de las escuelas particulares, cuando la verdad es que, pues nomás no es realidad, ¿no? Es un concepto bastante malo que se tiene y el cual no es correcto. O sea, no dudo que haya maestros que de plano sí, pues sí empiecen a hacer ese tipo de prácticas, ¿no? De regalar calificación. Pero no dudo que sí se haga este tipo de prácticas, ¿no? También es bastante controversial, ¿no? O sea, es bastante controversial. En fin, en otras noticias, pues a 2 semanas de la tragedia, de verdad tragedia, que ocurrió en la línea 12 del metro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, pidió un perdón público de las víctimas hacia sus familiares por el colapso de esta línea. El presidente aclaró que la culpa, como él dice textualmente, les leeré lo que dice: yo les pido perdón todos los días, así, a secas. Esto lo dijo hoy en su habitual conferencia matutina el presidente, en referencia, bueno, pues a estas víctimas que sufrieron el colapso. Este perdón dice que se da de manera pública, y bueno, se tardó 2 semanas en dar un perdón. Cito lo que dice, él nos comenta: lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra. Es algo bastante controversial, ¿no? Ya que además continuó diciendo que él desea que nadie pierda la vida, de manera que no se vea afectada a ninguna persona. También nos comenta que creo que lo más sublime, lo más importante de todo, es la vida. Sea quien sea la persona, y en las circunstancias que sean, se merece respeto, y sus familiares merecen todo el afecto y todo el cariño, todo nuestro humanismo. ¿Cómo la ven? En pocas palabras, se resumió todo lo que quería expresar en una sola frase, lo cual es: nada humano es ajeno. Eso fue lo único que dijo para resumir todo lo que dijo. Y se reitera que se disculpa con las víctimas, con sus familiares, y que el error es humano. Y ahora sí que perdóneme, pero yo no tuve la culpa, ¿no? Ya para finalizar, su disculpa. Comentó que los animales también tienen sentimientos. Así como les están oyendo, señores, los animales también tienen sentimientos. Eso fue lo que comentó para cerrar esta disculpa pública. Yo creo que se tardó, ¿no? Se tardó ya 2 semanas. No, sí se tardó una eternidad. Yo creo que es algo bastante negativo que haga esto a 2 semanas. Yo que lo hubiera hecho al día siguiente, o si no es que ahí mismo sacó un comunicado, como lo hacía don Enrique Peña Nieto, sus spots publicitarios o sus spots televisivos, avisos presidenciales, el informe de gobierno. Entonces, yo creo que se tardó una eternidad en pedir disculpas, ¿no? fue un atentado que llegó a muchos países. Fue algo nacional e internacional. Entonces se tardó, yo creo que bastante, en poder hacer este tipo de cosas, como esta disculpa pública, cosa que no está nada cool, ¿no? 10:56 de la mañana. Vamos a un corte musical y regresamos con los deportes, con el buen Haddad, que nos tiene preparado unas buenas caps. ¡Súbele, perro maravilla! ¡Échame una rola! 10:56. De regreso, mi querida gente, gente bonita, vámonos con el buen Haddad, que nos tiene unas notas bastante, pues, ¿cómo decirlo?, enriquecedoras. Desgraciadamente, bueno, no pasó el América, híjole, ya ni modo. Vamos contigo, Haddad, con los deportes.
Tres, dos. Hola, Rudy, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Un gusto poder saludarte esta mañana y también un gusto increíble poder participar en este proyecto que trae. Por otro lado, señoras y señores, tenemos al Guadalajara, que le ganó 2-1 contra el Atlas. La verdad fue un partidazo, fue un partido de muchas amonestaciones, muchas faltas, la verdad, por parte de los dos equipos. Estuvieron ataque y ataque y ataque y llegándole al balón, y la verdad, todo el tiempo el Chivas estuvo duro y duro, dándole hasta el último minuto, literalmente hasta el minuto 95 que culminó el partido, estuvo dándole. La verdad, nunca aflojaron. Se veía que tenían muchas intenciones de llegar a la final. La verdad, jugaron muy bien, jugaron bien sus cartas, concretaron muy buenas jugadas y lo lograron. Definitivamente lo lograron. Al Atlas ahí le costó un poco de trabajo, pero pues bueno, no pudieron obtener su primera participación en la final. Entonces quedaremos con esta gran final, que es Tigres versus Chivas. Así es, señores. Tigres versus Chivas va a ser una final muy, muy, muy épica. Pues nada más hay que esperar la primera vuelta, a ver cómo les va. Y les estaré también platicando por aquí qué tal estuvo, cuánto quedaron y también a ver quién fue campeón. Bueno, campeonas, qué campeonas van a ser. Por último, en las noticias nacionales, este es un poco nacional, internacional también. Existe, bueno, hay un torneo que se llama Masters 1000 en Roma, que es un abierto de tenis, un torneo de tenis. La mexicana Giulina Olmos y junto con su compañera canadiense Shannon Fishman obtuvieron la victoria de este abierto, de este torneo. Así es, así es. La verdad fue dominaron bastante a sus contrincantes, que fue una francesa y una checa. con unos sets que empezaban con 4-6, después 7-5 y terminaron con un 10-5. Así es, arrasaron, la verdad, arrasaron bastante. Y pues es su primer campeonato en esta rama, tanto para la mexicana como para la canadiense. Así que, como ven, es impresionante cómo las mujeres esta semana se la volaron, destacaron definitivamente. Lo han hecho increíble. La verdad, el partido fue una cosa bárbara. También si pueden ver los highlights en YouTube, se los recomiendo muchísimo. El final fue como, no, o sea, fue un golpe que fue directo. Fue un saque que le dieron a la mexicana. La mexicana literalmente le pegó y fue así directito a la línea. No pudieron, ni vieron dónde estuvo la bola, literalmente. Y pues con eso culminaron. La verdad, fue un buen partido. Hicieron muy buen match, tanto la mexicana como la canadiense. La verdad, se la rifaron bastante. Así que si pueden ver la repetición de las mejores jugadas en YouTube, háganlo. Cualquier cosa ahí se los voy a estar publicando en mi Twitter. Bueno, por otra parte, ya para terminar, en unos ámbitos más internacionales, Barcelona femenil ganó por primera vez la Champions League, señores. Así es, la Champions League femenil la ganó esta vez el Barcelona, que derrotó rotundamente al Chelsea con un 4-0. Las jugadoras festejaron como se debe e hicieron un magnífico trabajo en el partido. También, si pueden ver la repetición, estaría increíble. Dominó totalmente a su rival, jugaron bien, fue una defensiva sólida y estuvieron ataque, ataque y ataque y ataque y ataque y consolidaron muy bien el partido. Por otra parte, esta semana no tenemos gran premio de la Fórmula 1, pero sí tenemos noticias. Ya la FIA canceló el gran premio de Turquía que se iba a hacer, dándole la fecha a Austria. La verdad, no sabían exactamente a quién se le iban a dar, pero pues Austria se lo ganando, así que va a tener doble fecha. Me parece que es la jornada 17 y 18, no, 14 y 15, ajá, de los grandes premios. Les comento, esta semana no tenemos gran premio, pero el siguiente fin de semana lo vamos a tener y va a ser nada más y nada menos que en Mónaco, señores. Va a ser, el año pasado no hubo, este año pues la verdad va a ser un gran premio un tanto aburrido porque normalmente en Mónaco hacen una fiesta internacional. Si no conocen este gran premio, pues en Mónaco la pista, en realidad no existe una pista, sino la pista es la calle, literalmente la calle. Cierran las calles para que los monoplaza de cada uno, de cada una de las escuderías puedan correr, cierran la calle para que ellos lo hagan. Normalmente les digo, es una gran fiesta, pero pues por COVID no se va a hacer de esta manera, va a ser un poco ahí austero, entonces va a ser un tanto aburrido, la verdad, por parte de la fiesta, pero por parte de carrera les digo yo, es una pista que definitivamente se demuestra quién tiene habilidad como piloto. La verdad, no es una pista donde se saque mucho a destacar el motor de este monoplaza, del coche. Simplemente se demuestra quién sabe manejar, ya que es una pista un poco angosta y es difícil de rebasar. La verdad, es muy difícil de rebasar. Vamos a ver cómo les va. En esta pista, pues, tanto Max como el Checo juegan un buen papel. Hamilton, Bottas, que también van en primer, por parte de Mercedes, les cuesta un tanto de trabajo. La verdad, no es como que sean muy buenos en esto. Y tanto como Ferrari como McLaren traen grandes con Leclerc y se me fue el otro corredor. Y Fernando, pues puedan destacar también porque son muy buenos en esta pista italiana. Así es. Por último, ya para despedirnos, pues se está rumorando que Tokio no quiere hacer, bueno, sus ciudadanos no quieren que las Olimpiadas lleguen, no quieren que, pues básicamente, se realicen. Se ha estado haciendo encuestas y los ciudadanos dicen que no, ya que están en plena cuarta oleada. Y pues como bien saben, estas Olimpiadas van a ser el 23 de julio. Entonces ya estamos a nada de la inauguración. Se han estado haciendo encuestas y el 83% consideran que los Juegos no deberían de realizarse este año. De un 100%, un 40% considera posponer los juegos, otro 43% considera cancelarlos definitivamente y un 14% opina que, pues sí, sigan los preparativos para que se hagan. No sé, la verdad, ¿se imaginan si cancelan definitivamente los juegos? ¿Qué pasaría? Pobre Tokio, ¿cuánto dinero no se quedó ahí? ¿Cuánto dinero en tecnología, en edificios, en estadios? Uy, no, si se cancela sí sería una gran pérdida de dinero, definitivamente. Es difícil, pero pues el COVID nos trajo este tipo de decisiones. Vamos a estar a la expectativa de qué dice Tokio, qué dice el Comité Olímpico. A ver qué pasa. La verdad es un país que la verdad pueda llegar a ser mucho, pero pues es que esto del COVID le llegó a todos. Pero bueno, voy a estarles informando a detalle qué va a estar pasando. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan en mi Twitter. ¿Se deben realizar estas Olimpiadas o deberían posponerlas? O tal vez algunos digan, sí, hay que hacerlas. ¿Ustedes qué creen? Déjenme sus comentarios, voy a publicar una pequeña encuesta en mi Twitter, ya saben, estoy como adad-84, ahí me pueden encontrar y coméntenme qué consideran ustedes qué debería hacer Tokio, qué debería hacer Japón con esto, ¿no? También si quieren alguna noticia o comentario que gusten sobre las notas, un deporte que quieren que agregue, también ahí vamos a estar leyéndolos un rato. Pues bueno, familia, por mi parte, todo. Ha sido todo. Un gusto saludarlos, volverlos a platicar e informarles un poco sobre el mundo del deporte. Les mando un fuerte saludo, como les repito, de esos saludos que les ayudan a empezar bien el día, les ayudan a continuar el día. Espero que tengan una excelente semana, un excelente día. Y pues yo los regreso con el poderoso Rudy y nos vemos la siguiente semana, familia. Un fuerte abrazo. Bye.
Regresamos aquí al Campechano, el que trae de todo. Y regresamos con la clásica sección gustada del programa, que es los datos baratos. Así que pónganse cómodos y Perro Maravilla, ponme la música, por favor, con la que me pongo intelectual. Gracias. Ahora sí, ¿ustedes sabían que los perezosos pueden aguantar más tiempo el aliento que los mismos delfines? Bueno, disculpa, ya llegó mi carnal. Dejemos que pase. Mientras, quédense con esta rolita de intelectual, está muy buena. Bueno, creo que ya se fue alejando. No sé, creo que sigue sonando. Igual, bueno. Gajes del oficio. Ahora sí. ¿Ustedes sabían que los perezosos pueden aguantar más tiempo el aliento que los delfines? Esto lo logran gracias a que disminuyen su ritmo cardíaco y pueden aguantar el aliento hasta por 40 minutos. Los delfines necesitan salir cada 10 minutos por aire a la superficie. Esos perezosos tienen más aptitudes de las que se cree. ¡Excelente! ¿También sabían ustedes que los Fruit Loops son todos del mismo sabor? Fuimos timados, gente. Yo pensando que los más ricos eran los azules porque se veían raro, pero todos saben a lo mismo. Ya que, bueno, lo hacen con el mismo saborizante. Algo bastante triste, pero al final del día, nadie se dio cuenta nunca. ¿Ustedes sabían también que los pulpos tienen 3 corazones? Los calamares también. Es un dato que yo sí conocía. Estos corazones se ocupan de la siguiente manera. uno bombea sangre al sistema y los otros dos están dedicados a sus agallas. Entonces esos pulpos es corazones, igual los calamares. ¡Qué bien! ¿Sabían ustedes también que en las Filipinas los McDonald's venden espagueti? Así es, venden pasta. Esta pasta se sirve con salsa de tomate y una pieza de pollito. ¡Qué rico, oye! Imagínense que aquí en México hubiera ese tipo de cosas en el menú del McDonald's. Tú llegas bien fresco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si te puedo encargar un fusilli, por favor. O una Alfredo, por favor. Sí, y que el pollo no tenga mucha grasa. Estaría bastante bueno. Y además, qué rico, ¿no? Porque pollito y espagueti, qué bien. Ustedes también, este es un dato que, de esos datos buenos y que me dan risa. ¿Ustedes sabían que Hitler, Adolf Hitler, fue nominado, entre comillas, a un premio Nobel de la Paz? Así como lo oyen. El departamento de policía sueca le envió una carta al mismísimo Adolf Hitler diciendo que estaba nominado a un premio Nobel de la Paz. Todo esto, pues, lo hicieron con toda la intención irónica y sarcástica. Es algo bastante curioso y bastante chistoso, ¿no? Imagínense Hitler recibiendo la carta así de... ¡Ah, caray! Premio Nobel de la Paz. Que la verdad, no. Nomás no saben lo que hizo Hitler. ¿Ustedes también sabían que las langostas reciben los sabores con los pies? Así es. Las langostas tienen unas cerdas diminutas dentro de las pinzas. Y las langostas son el equivalente a, digamos, nosotros, y sus patas son nuestra lengua con las papilas gustativas. Así que las langostas prueban las cosas con sus patas. ¿Ustedes también sabían que el Empire State tiene su propio código postal? Imagínense que quieren enviar algo al Empire State y no saben el código postal. Bueno, pues es el 101-18. ¿Cómo la ven? 101-18 es el código postal del Empire State, este edificio en Nueva York, este rascacielos donde King Kong se murió. ¿Ustedes también sabían que la Estatua de la Libertad, antes de ser la Estatua de la Libertad, era un faro? Así es. Un mes después de la inauguración, en 1886, se convirtió en faro y se mantuvo así por 16 años. Y su antorcha se veía a 38 kilómetros de distancia. Así que originalmente la Dama Libertad era un faro y no una estatua conmemorativa. ¿Ustedes también sabían que los tanques británicos, tanques de combate, están específicamente equipados para hacer té? Así es, como lo dijeron, té. Hay una olla para hervir, hay una estufa, hay sobres de té y de café y azúcar junto con tazas dentro de los tanques británicos. Imagínense estar en pleno combate que se te antoje un tecito. Pásame un té de manzanilla, ¿no? Hay que se desesperen. O que estés disparando y tú tomando el té. Lepolite. ¡Qué bien! Estos británicos y el té. Esto para que vean es un dato bastante... Sí, bastante curioso, bastante interesante. Que estos tanques tengan... Pues sí, tengan para servirte. ¿Ustedes también sabían que la famosa actriz Angelina Jolie intentó contratar a un sicario para que la matara cuando era joven? Porque Angelina Jolie creía que para su familia un asesinato sería algo más fácil de sobrellevar que un suicidio. El sicario en cuestión terminó por hablar con ella y consiguió, pues, convencerla de que la vida es bella. ¡Qué raro! Pues imagínense. Ese dato está bastante raro, yo lo desconocía por completo, ¿eh? ¿Ustedes también sabían que el cantante Billy Joel nunca vende los asesinatos de primera fila para ver sus verdaderos fans delante de él? Esos asientos que vende suele dárselos a la gente que tiene entradas baratas para demostrar que no siempre la primera fila es de gente rica. Qué bien, qué acto tan bondadoso, tan solidario. Qué chido, en serio. Nada mal. Aplausos. ¿Ustedes también sabían que Carrie Fisher, en paz descanse, Leia Organa, la senadora Organa de Star Wars, mejor conocida como Leia Organa de Star Wars, Carrie Fisher le envió un paquete que contenía, escuchen bien, una lengua de vaca a un productor que había abusado de una amiga suya? Así es. La actriz le envió una nota junto al paquete que decía: la próxima cosa que envíe será algo tuyo en una caja mucho más pequeña. En pocas palabras, como que le falta tamaño, ¿no? ¿Quién sabe qué quiso decir? Ustedes también saben que tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de la Wii U, una consola bastante problemática, innovadora en su momento, pero problemática, horrible, la empresa y el presidente Satoru Iwata le bajó el sueldo a la mitad a sí mismo durante medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error suyo. ¡Qué buen jefe! Otros jefes y más gandallas, pues si hubieran dicho: ¿sabes qué? Pues voy a empezar a despedir gente y yo me quedo con mi sueldo. Pero qué bueno por Satoru Iwata, que se bajó el sueldo a sí mismo para que los demás pudieran seguir trabajando. Este dato también está bastante interesante, el que viene a continuación. Y es que a Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje al alemán, o sea, su lengua materna, del papel en Terminator, porque su acento era considerado muy de pueblo para los estándares alemanes. Imagínense no poder doblarte a ti mismo en tu lengua materna. O sea, es como actuar, pero en otro idioma, y no poder hacer tu propia voz en tu idioma materno, por ejemplo, en español. Está bastante curioso, bastante raro. Creo que pasó como con Diego Luna o con Diego Boneta en la película de Monster Hunter. Sí, en Diego Boneta en Monster Hunter, y Diego Luna me parece que en Star Wars Rogue One, que le cambiaron la voz. Hay un dato bastante curioso también, que es que también Eugenio Derbez, en una película que se llama Cómo ser un Latin Lover y Hombre al Agua, se dobla a sí mismo, porque él habla en inglés. O sea, imagínense algo así. Arnold Schwarzenegger quería algo así, pero no se pudo. ¿Ustedes también sabían que Kate Winslet guarda su Oscar en el cuarto de baño para que sus invitados puedan sostenerlo e improvisar sus propios discursos de agradecimiento sin sentirse observados? Imagínense llegar al baño de Kate Winslet, llegar, ver el Oscar ahí, te pones frente al espejo y te armas el speech de: quiero agradecer a la casa productora por esta oportunidad tan grande, tan masiva. Imagínense, estaría bastante curioso, bastante y bastante chido. Imagínense, no cualquiera sostiene un Oscar. Este dato también, a continuación, también está bastante curioso, y es que en el 2015, la reina Isabel de Inglaterra visitó el set de rodaje de Juego de Tronos, y cuando lo visitó, rechazó sentarse en el trono de hierro, este famosísimo trono de Game of Thrones que sale en la serie, porque según el protocolo como reina, tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. O sea, imagínense qué costumbres tiene la realeza, ¿eh? Ni un trono de un set de televisión no lo puede sentar la reina. Oye, qué costumbres tienen, imagínense. Está bastante curioso. Otro dato interesante, que de mis favoritos cuando los leí, y es que el psicólogo Laszlo Polgár lanzó una interesante teoría, la cual dice: Cualquier niño se puede convertir en un prodigio en cualquier campo si se trabaja con ellos desde que son muy pequeños. Como experimento para demostrarlo, entrenó a sus hijas en el arte del ajedrez desde los 4 años. Y las 3 niñas se convirtieron en prodigios del ajedrez. La más joven, Judith, está considerada como la mejor jugadora de ajedrez de la historia. ¡Toma eso, Gambito de Dama! Imagínense, esta teoría es bastante buena. A mí me encanta saber, o más bien, me encanta el hecho de que todos pueden ser prodigios, pero si se trabaja. O sea, con cierto trabajo periódico, ciertos aprendizajes, etcétera, etcétera. Eso está bastante chido. Vámonos con el último dato, ya para cerrar este programita, 11.52. Y es que cuando Chadwick Boseman, en paz descanse, Black Panther, era adolescente, recibió una carta a la que le confirmaban una plaza en un prestigioso programa de teatro en la universidad, escuchen bien, de Oxford. Pero no podía permitirse económicamente ir. Consiguió una beca a través de un benefactor privado del que no sabía su identidad. El chico resultó ser el actor Denzel Washington. Imagínense, Denzel Washington lo financió para que pudiera ir a Oxford. ¡Qué bien! Y al que pudo agradecer su gesto en el estreno de Black Panther. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita historia esa! Imagínense que no tienes como que el capital para cumplir sueños y que llegue otro benefactor a ayudarte. ¡Qué bonito se debe sentir! De verdad, ¡qué bonito! ¡Pues ya nos vamos! Ya 11.53 de la mañana, ya casi las 12, ya hora de comer casi. Disfrútenlo. Muchas gracias por acompañarme en este programa que es para ustedes. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales como @viavocesradio y @elcampechanopd. Así en Instagram, @elcampechanopd. Pueden sintonizar los capítulos del Campechano en Anchor, esta plataforma de podcast, ya que se graban todos. Búscanos como El Campechano PD en Anchor, por si te perdiste algún capítulo o si revivir los momentos que se viven a lo largo del programa. Te saludó tu servidor Rudy, anfitrión de este programa, y a nombre de toda la producción, del DJ Perro Maravilla, que hace un estupendo trabajo, y del buen Adaf con los deportes, te doy las gracias. Nos vamos, gente. También nos pueden escuchar en Spotify por si se les hace falta o no conocen Anchor. Igual en Spotify como @elcampechanopd. Nos vemos, gente, hasta el viernes con Ultratumba. Ya saben que están bastante buenos esos contenidos. Nos vemos después. Adiós.